Continuamos en el tiempo del curso de acceso ahora con francés. Nos acompaña la profesora Carmen de Santiago. Muy buenas noches, Carmen.
Buenas noches, Isabel, y buenas noches a los alumnos.
Esta noche y en este programa vamos a ver la segunda prueba de evaluación, es decir, las unidades que van de las 7 a la 12. Es así, ¿verdad?
Es así, efectivamente. El día pasado, en la emisión anterior, hablamos de la conjugación de una serie de unidades. Hemos pensado ahora uniformar, hablar de la conjugación en general de esa segunda prueba de evaluación, en la que se verá exclusivamente el presente indicativo y los imperativos, y lo vamos a ir haciendo para que se hagan a la idea de asimilar unos verbos a otros, aquellos que se conjugan igual, con objeto de que lo memoricen mejor. En la unidad 7 aparece el verbo manger del primer grupo, con una cierta irregularidad que comentamos el día anterior, y aparecen los verbos boire y prendre y sus compuestos. Son los dos del tercer grupo. Prendre es un verbo que, aunque termina en dr, una de las terminaciones de verbos del tercer grupo, tiene una conjugación particular, él y sus compuestos, como apprendre, comprendre, reprendre y surprendre, es decir, tomar, volver a tomar, comprender y sorprender. En la unidad 8 aparecen los verbos vendre, vender, que es distinto de prendre, aunque termina también en dre, porque prendre hemos dicho que es un verbo aparte en su conjugación y la de sus compuestos. Así que vendre, que se conjuga como rendre, devolver, entendre, escuchar, attendre, esperar, répondre, responder y perdre, perder. Todos estos verbos se conjugan igual, pertenecen al tercer grupo, terminado en RE. Así que fíjense, aprendiéndose vendre, por ejemplo, ya saben ustedes, 6 verbos en total. En esa misma unidad 8 aparece el verbo payer, que es de la primera conjugación, es un verbo irregular, como el verbo manger. Y en la unidad 9 aparecen verbos del segundo grupo, con un infinitivo en ir, ir, y participio de presente en isant, I-S-S-A-N-T. Son los verbos finir, terminar, réussir, tener éxito o conseguir algo, choisir, elegir. Así que son irregulares del segundo grupo y se conjugan los tres igual. Si aprenden ustedes uno de ellos, ya saben la conjugación de los otros dos. También aparece en la unidad 9 los verbos partir, que es del tercer grupo. Su infinitivo termina en IR, como ven, como escuchan, y el participio presente termina en ANT. Sentir, sortir y mentir. Sentir, sentir, también significa oler. Sortir, salir, y mentir, mentir, se conjugan todos ellos igual que partir, que es marcharse. Falloir es un verbo impersonal que indica necesidad. Es de los que terminan en O y R y pertenece al tercer grupo. Es un verbo muy fácil de aprender porque solo tiene una persona, que es la tercera, el singular, en cada tiempo. Falloir, el presente indicativo, es il faut, es preciso. En la unidad 10 aparecen los verbos lire, leer, y plaire, s'éteindre. Plaire, gustar, y s'éteindre, callarse. Estos dos verbos se conjugan igual. También pertenecen al tercer grupo, terminado en RE. Plaire, deben pensar ustedes que nunca jamás tiene complemento de objeto directo. Y es confuso en su uso. En ocasiones ustedes no saben cuál es el sujeto, no lo distinguen. Por eso, como es equivalente del verbo aimer, del primer grupo, gustar también en francés, es preferible que digan j'aime le chocolat a que digan le chocolat me plaît, porque ustedes van a decir, no van a saber cómo poner el sujeto. Y es que cuando decimos le chocolat me plaît, el sujeto es le chocolat, el verbo plaire, y me es el complemento de objeto indirecto, porque hemos quedado en que plaire nunca tiene complemento de objeto directo. En la unidad 11 aparecen los verbos connaître, conocer, suivre, seguir, rire, reír, y conduire, conducir. Son verbos también del tercer grupo. No se conjugan igual ninguno de ellos, y todos son diferentes de conjugación entre sí, y es de los verbos del tercer grupo terminado en su infinitivo en re. Recapitulando, con respecto a los verbos más irregulares de la conjugación francesa, que son los del tercer grupo, podríamos ver que existe por una parte el verbo aller, que es un verbo con tres tipos de irregularidades en su conjugación. Y luego en los demás, porque sería un verbo aparte, tenemos la primera sección de los verbos terminados en IR en el infinitivo y en ANT en el participio de presente, los de la segunda sección que serían los terminados en el infinitivo y en OIR, WER, y los de la tercera sección que serían los terminados en RE. Hemos terminado con la conjugación de esta segunda evaluación.
Lo que sí hay que decir que en esta segunda evaluación lo que deben saber los alumnos, que deben aprender los alumnos, es el presente y el imperfecto de indicativo.
No, el presente y el imperativo.
Y el imperativo.
Sí, porque los pasados ya aparecerán en el segundo volumen, en la tercera evaluación.
Presente, por tanto, e imperativo.
Muy eso bien, es, exacto.
Hay que recordarlo. Y en cuanto a otras cuestiones que se ven en estas unidades, vamos a ver unas cuantas de estas cuestiones, empezando quizá por los partitivos.
Sí, efectivamente, el artículo partitivo es uno de esos puntos de la gramática francesa que cuestan, que son difíciles para los alumnos, porque no existen en español. Cuando hablamos de tomar una parte de un todo en francés, un todo que es contable, pesable o medible, y no decimos la cantidad exacta que tomamos, tenemos que poner un artículo partitivo, que puede ser del masculino, según aquello que tomemos sea del género masculino, masculino singular sería du, del femenino singular de la, o bien de el apostrofe para los dos, si la palabra a la que acompaña el partitivo empieza por vocal o h, y des, de, para ambos géneros en plural. Es indispensable, entonces, si decimos tomo ensalada en español, no hace falta poner nada, pero en francés, o decimos tomo una ensalada, tomo un ojo de ensalada, tomo un plato de ensalada, je mange la salade, une assiette de salade, une salade, si no hay que poner la cantidad o bien el partitivo, je mange de la salade, je mange une salade. Y también puedo decir en general me gusta la ensalada, j'aime la salade, en ese caso no es necesario poner el partitivo.
Aquí la dificultad quizá estriba en que precisamente en español no existe.
Eso es, esa es la dificultad.
Y sí, se puede olvidar.
Por supuesto,
ponerlo.
Hay que estar al tanto y pensar que podemos decir je prends une tasse de café, o je prends un café, pero no puedo decir tomo café. Entonces tengo que poner un partitivo si no digo la cantidad exacta de café que voy a tomar. Tengo que decir je prends du café. Como café es masculino singular, ponemos el partitivo correspondiente en masculino singular di.
Mucha atención, por tanto, a los partitivos. Otra cosa de las que se ven también en estas unidades correspondientes a la segunda evaluación, pues son los comparativos.
Sí.
Y también los pronombres personales. ¿Por qué vamos a empezar?
Bien, antes de empezar por los comparativos, una cosa que se me ha quedado en el tintero, y es que en la frase negativa no usamos el partitivo. Así que hay unas excepciones de su uso. Frase negativa, en el cual ponemos la preposición de en vez del partitivo, y también cuando hay un adverbio de cantidad delante del nombre, y ponemos, por ejemplo, mucho, tomo mucho pescado, je prends beaucoup de poisson, o je prends assez de poisson, o un peu de poisson. Es decir, cuando digo un adverbio de cantidad delante del nombre, eludo el partitivo y pongo la preposición de. O bien, cuando al adjetivo le precede, el adjetivo precede al nombre. J'ai de bon fromage. Tengo buenos quesos, diría un vendedor. Vamos a pasar entonces a la comparación.
¿Cómo se hace la comparación en francés?
Pues sí, la comparación puede aludir a un adjetivo, referirse a un adjetivo o a una cualidad, o bien a una cantidad o a una acción. En general, para igualdad, es cuando surge la dificultad, porque para superioridad o inferioridad siempre se utilizan las partículas plus que, moins que. Pero en cambio, para la igualdad existen, cuando comparamos adjetivos o cualidades, la partícula aussi que, y cuando comparamos en cambio acciones tenemos que decir autant que. Por ejemplo, decimos que Pierre est aussi grand que son père, Pedro es tan alto como su padre, pero podemos, en cambio, decir Pedro estudia más que su padre. Pierre étudie plus que son père, pero estudia tanto como su padre, étudie autant que. Así que aussi que es comparativo de igualdad para comparar condiciones, adjetivos, cualidades. Y en cambio, autant para comparar, en el sentido de igualdad, acciones.
Por lo tanto, quizá la dificultad aquí, para hacer un poquito más de hincapié, no está cuando dices más que o menos que, sino cuando es la igualdad. Aquí es donde hay dos fórmulas para hacerlo. Eso y es donde es. Hay que tener un poquito de cuidado. ¿Algo más en cuanto a los comparativos?
Pues sí, hay una serie de comparativos irregulares. Eso hay que cuidarlo también. Vamos a ver. Cuando comparamos la palabra bueno, bon, para decir la superioridad de bueno es meilleur. Malo, se puede decir plus mauvais ou pire. Por ejemplo, un remède pire que le mal, un remedio peor que el mal. También, votre pire ennemi, su peor enemigo. O también la palabra, el adjetivo petit, tiene plus petit que, como comparativo de superioridad, y moindre de inferioridad. Un vin de moindre qualité, un vino de menor calidad. O bien acheter a moindre prix, comprar a un precio más bajo. Ah, no deben olvidar ustedes algo muy importante y en el que cometen casi muchos errores. Es el superlativo absoluto très, muy. Es muy bonito, c'est très joli. No lo olviden porque cometen, es increíble, pero sí se cometen muchos errores. Luego tenemos otros comparativos irregulares de bien, el adverbio bien, tenemos el comparativo mieux, de superioridad, mieux. De peu, poco, inferioridad, moins. De mal, peor, pire. Y de beaucoup, este adverbio es plus. Comparativo de superioridad. Luego, un comparativo también de superioridad en alto grado, que sería el más alto, el mejor, sería le plus bon, le plus grand, o si es femenina la palabra que se acompaña, la plus bonne, etc.
¿Qué consejo podemos dar para estudiar los comparativos? Es decir, se trata de un ejercicio de memoria, también de comprensión, hacer, bueno, pues las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué le podemos decir a los alumnos para aprender los comparativos? Porque veo que hay regulares, irregulares, en fin.
Claro, claro. Bueno, fundamentalmente y al nivel elemental, que es el que están estudiando en este momento los alumnos en este curso, fundamentalmente que aquí hagan una comparación con el español. Pero, sin embargo, en lo que se refiere a comparativos irregulares, tienen que aprender de memoria, claro está, las palabras que forman esos comparativos. No hay otro remedio. Y en general se equivocan bastante, pero pienso que es que no lo estudian bien.
Por lo tanto, se trata un poco de estudiar, de memorizar y luego intentar ese concepto aplicarlo, ¿no?
Sí, son unas fórmulas muy sencillas. Ya hemos hablado de cuando se compara un adjetivo, el plus que, el moins que, de superioridad plus que, de inferioridad moins que, y nos vale también en el caso de las comparaciones de acciones. Sin embargo, ya repetimos, el de igualdad es el que difiere para un adjetivo aussi que, aussi grand, aussi el adjetivo que, y en cambio para una acción, il mange autant que, y que la persona de que se trate.
¿Podemos continuar hablando de los pronombres personales?
Sí, los pronombres personales ya los hemos visto desde el principio. Y de hecho, desde el principio de los estudios de francés, de hecho, los pronombres personales sujeto aparecen en la primera lección ya, puesto que en francés no se utilizan nunca verbos en forma personal sin un pronombre o sin un nombre sujeto. En cambio, en la unidad 7 aparecen los pronombres personales sujeto tónicos, que tienen un uso especial generalmente para dar énfasis a lo que se dice, también para cuando utilizamos preposiciones, con una preposición tenemos que utilizar los pronombres personales sujeto tónicos, también en expresiones en las que no hay verbo, forma verbal, y también en ciertas expresiones globales, como por ejemplo, chez toi, chez moi, en mi casa, en tu casa, etc. Estos son los pronombres personales sujeto. Pero ahora en estas lecciones de esta unidad, de esas unidades, de esta prueba de evaluación hasta la 12, hasta la lección 12, de la 7 a la 12, ustedes tienen que estudiar algo más complicado, que son los pronombres personales complemento directo e indirecto. Y además el uso de los dos pronombres en la misma estructura. Lo primero que hay que hacer es aprender las formas de ambos pronombres complemento. son sencillas porque son iguales, es decir, los pronombres complemento, objeto directo e indirecto son iguales, excepto la tercera persona del singular y del plural de ambos. El pronombre complemento directo para tercera persona del singular tiene dos formas, una para el masculino, que es le, y una para el femenino, la. Mientras que el pronombre complemento indirecto de tercera persona del singular es una sola forma para ambos géneros, lui. Y en el plural, para el complemento objeto directo hay una forma para ambos géneros, que es le, L-E-S, mientras que en el complemento de objeto indirecto es leur, también para ambos géneros, leur. Esto les vendrá muy bien abrir el libro, el método, por las páginas correspondientes a ambos pronombres a objeto, complemento directo e indirecto, y compararlo. Verán ustedes que son iguales, como les digo, excepto en la tercera persona del singular y del plural. Ahora bien, este leur, pronombre complemento indirecto, es muy importante que no lo confundan ustedes con el posesivo. Los pronombres complemento directo e indirecto, claro está, primero hay que saber distinguirlos. Aparte de aprenderse las formas, hay que saber distinguirlos en la propia lengua para después buscarlo en la lengua francesa, en este caso. Estamos hablando de las formas, pero hay que saber también su colocación. Y un uso original o un uso especial de esta colocación es con el imperativo. Ustedes tienen un cuadro de este uso del pronombre personal con complemento con el imperativo en la página 241 y también en la página 184. Comparen estos dos cuadros y verán ustedes que en la forma afirmativa hay una colocación y en la forma negativa hay otra colocación. Y es más, en la forma afirmativa, cuando se refiere a la primera y a la segunda persona del singular, en lugar de utilizar los pronombres complemento propiamente dichos, se utiliza el pronombre sujeto forma tónica del que hemos hablado hace un rato, ese que se utiliza para hacer resaltar alguna acción. Bien. Debemos, yo creo, insistir entonces en esta comparación del uso de los pronombres complemento con el imperativo y en no confundir justamente la forma del complemento indirecto plural, que es de tercera persona, leur, con los adjetivos, con el posesivo concretamente.
¿Podemos entonces ahora pasar a hablar de los adjetivos posesivos?
Bien, pues sí, hemos visto ya en la primera unidad del método los adjetivos posesivos, pero lo hemos visto solamente para un poseedor que puede tener una o varias cosas. Ahora, en estas unidades de la segunda prueba de evaluación, ya utilizamos los posesivos para varios poseedores que poseen una o varias cosas. Así es que, fíjense en algo importante. Les hemos dicho que no confundan leur, complemento objeto indirecto, con leur, es el posesivo de varias personas que tienen una sola cosa. Pero es que además existe otro leur, que es fonéticamente igual a los dos anteriores, pero que ortográficamente tiene una S que no tienen ellos. Y sin embargo, como hemos dicho, se pronuncia igual. Se refiere a los varios poseedores que tienen varias cosas. Así que no confundan esas tres formas que fonéticamente suenan exactamente igual. Observen también el cuadro de los pronombres posesivos. Bien, ustedes ya saben distinguir entre un adjetivo y un pronombre. El adjetivo acompaña el nombre y el pronombre va en su lugar. Eso no lo olviden. Y observen el cuadro de la página 242 y mentalmente, si ustedes trazan una raya dividiendo o separando la parte, los tres primeros pronombres, los singulares, con los de plural, verán cómo son estos posesivos y tienen un gran parecido entre otras formas que ya han estudiado. Hagan esa prueba, tracen esa línea horizontal bajo las tres primeras personas del singular de las cuatro columnas y creo que les servirá de ayuda para aprenderlos.
En cuanto a este tema, algo más que decir o en fin, ya consideramos que hemos hecho un repaso general, que no es fácil, además, este tema, porque pueden confundir un leer con otro leer, en fin, tiene cierta dificultad.
De hecho, lo confunden, y yo he traído una serie de notas de las faltas más comunes, y luego lo vamos a comentar cuando terminemos de hablar de algo que también puede ser interesante, y de lo que tú me has hablado hace un momento,
sí,
¿no?
Y además porque creo que tiene cierta dificultad el uso del A y el I. ¿Qué dificultades causan los alumnos?
Vamos a ver. Por una parte tenemos A, que se escribe EN. Ya lo hemos visto este en como pronombre complemento directo. Lo que pasa es que tal vez no hemos aludido a él, no. Complemento directo cuando la palabra a la que acompañan va o bien con un partitivo o bien acompañada de un numeral. Entonces, en ese caso, en lugar de usar otro pronombre, el normal complemento objeto directo, se utiliza el en. Sin embargo, este en y el y en este caso se utilizan como pronombres adverbiales porque sirven para representar a una palabra, en el caso de en, que va precedido de la preposición de. Si yo digo vengo del cine, je viens du cinéma, también puedo sustituir ese del cine por la partícula en y puedo decir j'en viens. Si, en cambio, digo voy al cine, pues puedo decir, en español diríamos voy al cine, voy, pero en francés habría que decir voy allí y tendría que decir j'y vais. Entonces, es ese i, pronombre adverbial, que sustituye, es pronombre porque se pone en lugar del nombre, en este caso la palabra cine, y luego él es un adverbio porque es un adverbio de lugar, voy allí. Esto es, en general, lo que les causa a ustedes gran problema, porque al no existir en español le ocurre como a los partitivos, que hay que recordar su utilización, porque es muy fácil olvidarla y no hacerlo bien.
Nos queda muy poquito tiempo para acabar el programa, pero antes de terminar, bueno, pues quería retomar aquello que anunció antes. Es decir, ¿qué faltas son las más comunes, por lo menos algunas de ellas, porque supongo que habrá bastantes, algunas de ellas en los alumnos? ¿En qué cometen más errores?
Hay unos errores muy fáciles de subsanar y que cometen enormemente, que es la concordancia en género y en número. Es facilísimo de saber que un nombre es femenino, es masculino o femenino, y ponerle todos sus acompañantes en el mismo género y en el mismo número. Por otra parte, la repetición del sujeto. Como se le dice a los alumnos que en francés nunca se utiliza un verbo sin poner un sujeto, pues ponen en ocasiones el nombre sujeto y además un pronombre, porque ya están muy inquietos. Es una especie de ultracorrección, esa necesidad de hacerlo bien, y lo hacen demasiado bien. También lo que hemos comentado del très, ese comparativo de superioridad que deben utilizar y que no utilizan. Para decir muy, c'est très joli, es muy bonito, pues no lo utilizan. Ponen cualquier otra cosa. Los acentos, que son tan fáciles de recordar, sobre todo en las preposiciones, de distinguir la preposición a del verbo avoir, que es un significado completamente diferente. Hay que poner los acentos en francés. Los infinitivos, que no los reconocen ustedes. El infinitivo es el nombre de un verbo. Y saben ustedes las terminaciones de infinitivo más comunes, es decir, las de los verbos que han estudiado en esta prueba de evaluación, seguro, y en el método seguro. Entonces, recuerden ustedes, cuando están usando un infinitivo, poner la terminación correspondiente. No hagan calcos del español, como les dijimos el día anterior. Hablen ustedes con estructuras tomadas del francés. Utilicen los partitivos, por favor. Los imperativos, por favor, no les pongan pronombres sujeto a los imperativos, todo tipo de pronombre complemento, pero no pronombre sujeto. Por otra parte, hablamos ya de la persona votre y de la persona vous. Es el caso de que vous corresponda a usted, a ustedes y a vosotros, y los correspondientes posesivos también, les hace equivocarse a menudo. No les voy a seguir indicando las faltas que ustedes hacen, porque parecería que hacen demasiadas, pero puesto que vamos a tener que terminar, sí les animo enormemente a que estudien, a que estas vacaciones no dejen de hacerlo, y a que a partir de enero vayan el primer día a clase, aunque no hayan podido estudiar en las vacaciones. Que uno se hace muchos programas y al final no los cumple, pero hay que asistir a clase porque son fechas en las que los alumnos abandonan enormemente los estudios y después podrían haberlo hecho con éxito y haber seguido. Eso sería una lástima. Hagan el favor de volver a clase en enero. Estudien, por favor, en vacaciones, pero si no pudieran, vuelvan a clase en enero.
Pues con este ánimo nos despedimos. Muchísimas gracias y muy buenas noches.